Hola, muy buenas. Este pasado 26 de marzo, miércoles, se conmemoraba un año más el Día Internacional del Clima. Y nos llega en España este Día del Clima cuando en las últimas dos semanas casi no hemos visto el sol. Borrascas, aguaceros y las consecuencias en forma de riadas y otras situaciones bastante peligrosas.
Se está cayendo el puente. Se ha ido la luz.
Se ha caído el puente romano.
Al menos tres víctimas mortales con los diferentes temporales que se han sucedido en los últimos días. Unas borrascas que llegan solo pocos meses después de la Dana que azotó Valencia y alrededores y que, recordemos, tuvieron una réplica menor días después en la zona de Tarragona-Barcelona y también en Málaga. Por más que algunos lo nieguen, podemos hablar de crisis climática, de cambio climático, si lo preferís, de emergencia climática, pero ¿estamos preparados para lo que pueda venir? Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Esta semana, junto a Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y Emilio Ordiz, queremos echar un vistazo a cómo de preparada está España para un cambio climático que puede sorprender en cualquier momento en forma de fenómeno meteorológico extremo. ¿Se está invirtiendo lo suficiente? Porque por más que se recurra a la emergencia climática cada 2x3, no parece ser la principal preocupación en el Congreso de los Diputados, pero ¿es una preocupación para los ciudadanos? ¿Y en Europa siguen tan ambiciosos como antaño con ese famoso Pacto Verde? En la parte final, ya sabéis, como es habitual, conectaremos con Claudia Mateos para que nos informe de esos temas que no hemos abordado durante el episodio y remataremos con ella, como siempre, con la anécdota de la semana. Con todo presentado, comenzamos. Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal?
Hola, muy bien.
No sé cómo habéis pasado estos días. Luego le preguntaremos a Emilio, que es del norte, que es asturiano, a ver cómo ha pasado estos días, que él estuvo incluso también en Madrid en una de las diferentes borrascas que ha habido. Pero, Fran, voy a empezar por ti porque, bueno, a partir de esas borrascas, a partir de los episodios meteorológicos que se han vivido en España en los últimos meses, está yo creo que más que justificado hablar sobre el cambio climático esta semana.
Sí, como bien has dicho al iniciar el episodio, llevamos unos días con los cielos cubiertos, lluvia, viento. De hecho, las últimas semanas nos han cruzado hasta cuatro borrascas seguidas, un auténtico carrusel, como lo han definido algunos medios de comunicación, que han dejado imágenes de fuertes vientos, crecidas de ríos e incluso derribos de puentes históricos, como el de Talavera, que después de siglos en pie no ha resistido el empuje del agua del siglo XXI, en que hay que decir que no es la primera vez que este puente se derrumbaba. Bueno, con todo y con eso, son unas imágenes que nos retrotraen a las vividas en Valencia en octubre del año pasado con la Dana y que nos recuerdan una vez más los peligros a los que nos exponemos por el cambio climático, que promete traer temporales cada vez más violentos de lo que estábamos acostumbrados. Los expertos, de hecho, avisan que se reducirá la cantidad de lluvia, pero que aumentarán los episodios de fuertes precipitaciones, o sea que serán cada vez, habrá menos, pero más violentos. De momento, las borrascas que han cruzado la península los últimos días han dejado 3 muertos.
Pues sí, comentabas tú lo que está por venir, lo que anticipan los expertos. Esta sensación en las últimas semanas, ¿no? La gente medio en broma, medio en serio, diciendo que no paraba de llover o que lleva un mes seguido lloviendo. Pero más allá de esto, hablemos de fenómenos meteorológicos graves, no simplemente de que esté lloviendo. Lidia, siguiendo un poquito con esa anticipación de los meteorólogos y de los expertos que comentaba Fran, ¿han aumentado con los datos en la mano estos fenómenos meteorológicos graves?
Bueno, pues los datos apuntan que sí, y no creo que lo que esté diciendo nos pille por sorpresa, y es que, como justo acaba de decir Fran, no es solo que los eventos climáticos extremos vayan a ser más frecuentes, sino que cada vez van a ser más intensos. Un estudio de la red del World Weather Attribution han analizado los 10 desastres meteorológicos más mortales de los últimos 20 años y han concluido que el cambio climático lo ha empeorado en todos los casos. Ejemplo de ello pues, son las olas de calor, las sequías, pero también las inundaciones y otros fenómenos que ahora nos asustan más, como por ejemplo fue la Dana. En este estudio, que es a nivel mundial, destaca en concreto o las olas de calor, por ejemplo, que hubo en 2022 y 2023 en España y en otros países europeos que dejaron más de 90.000 muertes. Al final, las temperaturas extremas son más habituales y duran más tiempo, pero el calor no es el único problema. También estamos viendo fenómenos de lluvias torrenciales que descargan en horas lo que antes llovía en meses, lo que provoca inundaciones como las de septiembre de 2019 o la Dana de 2023. Este estudio no llega al 24, por eso se queda en estos datos. Y cuando no hay lluvias, pues tenemos todo lo contrario, sequías prolongadas que afectan especialmente al sur y al levante y ponen en jaque, pues, por ejemplo, el sector agrícola o el abastecimiento de agua. También tenemos otros eventos como los incendios forestales que reflejan esta nueva realidad climática. En 2022 España perdió más de 300.000 hectáreas por el fuego, convirtiéndose en el país europeo más afectado. Lo que está ocurriendo es que estos fenómenos antes eran algo excepcional o al menos no eran tan intensos y ahora se han convertido en habitual en cada época del año.
Aunque no era el objetivo de este episodio, en apenas 6 minutos que llevamos de episodio, hay algo que es incontestable y es que el cambio climático existe ante aquellos que lo puedan negar y que realmente los datos nos dicen que además, si no lo remediamos o quizá ya es irremediable, va a ir a más. Viendo estos datos, vamos a preguntarnos la pregunta real del episodio de si estamos preparados. En este caso, Lidia, ¿cuánto invierte a día de hoy España para estar preparado para estos fenómenos meteorológicos graves?
Bueno, pues por un lado, si comparamos con otros ministerios, tenemos el MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica, que recibe algo menos de dinero que otros, pero aún así ocupa la quinta posición. Le supera el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, el de Defensa, el de Transportes y el de Interior, pero bueno, son ministerios muy grandes. Está, por ejemplo, por tanto, por encima del de Sanidad, Educación o el de Igualdad. En los presupuestos de 2023 recibió 10.300 millones de euros y por hacernos una idea, el de Seguridad Social recibe 36.000 millones, pero bueno, este es como excepcional y es el que más dinero recibe con diferencia y ya más igualados. Ya más igualados el de transportes con 12.000 millones o el de interior con 10.300 millones. Este presupuesto se ha destinado pues, a distintos ámbitos, principalmente a la recuperación económica y la descarbonización, además de casi 800 millones a mejorar la gestión del agua en 6 comunidades autónomas o 27 millones para proyectos de economía circular. Además, está también el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, que viene a ser un documento estratégico en el que España define sus objetivos y medidas para la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Básicamente, invierte en energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética y la electrificación. Así que bueno, esto es un poco en general lo que invierte este ministerio, pero sí que hay que tener en cuenta un detalle clave, y es que gran parte de la financiación del MITECO está sujeta a los fondos europeos, así que su capacidad de inversión está al mismo tiempo muy ligada a Bruselas.
En Bruselas, donde está Teresa Rivera, que era la anterior líder, la anterior ministra de este Ministerio de Transición Ecológica. Sea como sea, y aunque no esté en la primera posición de los ministerios, eso también es algo lógico, nos estás hablando de cifras muy altas para prepararse para esa transición ecológica, pero ¿son suficientes todas estas inversiones?
Pues no del todo, ya que hay recomendaciones internacionales que apuntan a un más alto. Si la OTAN exige un 2% del PIB que hay que destinar a defensa, en cambio climático las cifras van más allá. Un informe del Instituto Rousseau estima que España tendría que destinar un 3,2% adicional del PIB a la lucha climática para cumplir los objetivos internacionales. Esto implicaría pues, básicamente triplicar el gasto actual, pasando de 18.000 millones a 50.000 millones de euros anuales. Además, el Banco Europeo de Inversiones también ha advertido que el ritmo de inversión actual no es suficiente para alcanzar las metas climáticas de emisiones netas cero en 2050. Así que, aunque sí que invertimos dinero, pues no está siendo suficiente.
Para ponerlo en contexto, hay que decir que cuando se nos apremia a llegar al 2% del PIB en defensa, estamos hablando de, bueno, lo dijiste tú mismo, Lidia, en el episodio anterior, que son unos 26.000 millones. Estamos hablando de 50.000 millones, lo necesario para prepararse para ese cambio climático. Sea como sea, estas son las cifras potenciales y, por supuesto, también nos has dado las cifras que se invierten actualmente desde el gobierno. Y, Fran, del gobierno queremos hablar, en este caso, de lo que dice, más que de lo que invierte. Quiero hablar sobre este gobierno progresista, este gobierno de coalición, en este caso, ¿qué dice sobre la crisis climática, sobre las medidas que se van a poner encima de la mesa? Cuéntanos un poco.
Pues mira, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, es partidario de tomar medidas para frenar la emergencia climática. Sin ir más lejos, en la conferencia climática COP29 de Azerbaiyán, de finales del año pasado, el propio Sánchez llamó a redoblar esfuerzos para combatir el calentamiento global. Vino a decir que cumplan la promesa que le hicieron a la humanidad hace 7 años cuando firmaron el Acuerdo de París, que es lo que pidió el presidente español a sus homólogos mundiales. Sin ir más lejos, Sánchez recordó que semanas antes había tenido lugar la terrible Dana de Valencia, algo que corroboraba, bajo su punto de vista, los avisos de los científicos sobre la necesidad de poner coto al calentamiento global, ya que literalmente nos va la vida. En dicha conferencia, Sánchez también anunció la aportación de 17,5 millones de euros al Fondo de Adaptación, que es un fondo que facilita proyectos climáticos, durante el 2024, además de explicar que España ha superado los objetivos marcados al movilizar 1.400 millones de euros para la financiación climática en 2 años antes de lo previsto. También sacó pecho con el hecho de que España recorre un camino hacia la descarbonización para llegar a niveles de neutralidad antes del 2050. Y como bien ha dicho Lidia, también hay que recordar que existe el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que tiene rango de vicepresidencia con Sara Egesen al frente.
Pues sí, y esto en cuanto al Pedro Sánchez, al PSOE, y sobre todo porque hay que recordar que ese ministerio está controlado o está dentro de la nómina de las carteras del Partido Socialista. En cuanto al cambio climático, decía yo que cuando llevábamos 6 minutos de episodio ya habíamos demostrado, ¿no?, que existe el cambio climático, por si alguien tenía una duda. Pero voy a preguntarte también por el resto de partidos. Empecemos por el principal partido de la oposición, por el Partido Popular, y vamos desgranando un poquito cómo ve el Congreso, ¿no?, los diferentes partidos, el cambio climático.
A ver, el principal partido de la oposición, el PP, digamos que mantiene una postura algo equívoca ante el cambio climático. Si bien oficialmente está a favor de llevar a cabo políticas climáticas y a favor del medio ambiente, cuando se ahonda en el tema, pues surgen dudas e incluso críticas a las políticas climáticas por parte de algunos sectores o mandos del partido. No es Vox, pero desde el PP se han hecho declaraciones, digamos que firmaría el mismísimo Santiago Abascal. En su día, el gobierno de Rajoy, por ejemplo, ya reivindicaba que había puesto en marcha políticas para reducir las emisiones de gases contaminantes. Pero digamos que en la última semana los populares han tenido que tragarse un sapo después del pacto de Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, con Vox para sacar adelante los presupuestos de dicha autonomía. Sin ir más lejos, Mazón, asediado política y judicialmente por los efectos destructivos y mortales de la Dana, ha asumido el discurso ultra de Vox y ha verbalizado su oposición al Pacto Verde Europeo, tal y como le pedían los de Abascal. La cuestión es que el portavoz de los populares, Borja Sémper, explicitó poco después que estaban al corriente de dicho pacto entre el PP valenciano y Vox, por lo que implícitamente, digamos que han abrazado esta bofetada de Mazón a las medidas contra el calentamiento global. Vamos con los socios de gobierno del PSOE, con Sumar, porque digamos que Sumar tiene el cambio climático entre uno de sus temas estrella, ¿no? Sin ir más lejos, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, comunicó a Sánchez hace algunos días que no apoyarían un aumento del gasto militar porque la amenaza real, según dice, es el cambio climático. De hecho, su programa electoral para las generales de julio del 23, Sumar proponía medidas climáticas no en un bloque específico, sino a lo largo del programa, haciendo que dichas políticas sean transversales, bajo su punto de vista. Y si se compara el programa de Sumar con el de los otros tres principales partidos, esto es PSOE, PP y Vox, son los de Yolanda Díaz los que más veces mencionan el cambio climático, con propuestas como el desenganche de los combustibles fósiles. Y luego nos tenemos que ir al otro extremo, porque tenemos a Vox, que como hemos visto y hemos dicho, pues ha empujado a Mazón hacia posturas negacionistas en Valencia. El partido ultra directamente pide la derogación de la ley de cambio climático y del Pacto Verde Europeo, una medida que, según ellos, impide que los países pues tengan soberanía energética. También pide que la Unión Europea reconozca el gas y la energía nuclear como energías limpias y directamente ponen en entredicho que nos encontremos ante una emergencia climática, dando la espalda a todos los estudios y evidencias científicas que señalan que el planeta está en apuros. Por su parte, desde los partidos más periféricos como Esquerra o Bildu, se pone énfasis en las políticas verdes. Por ejemplo, los republicanos registraron a principios de este mes, junto con el PSOE, una serie de medidas en el Congreso para cumplir con el Acuerdo de París ante la emergencia climática. Desde Esquerra consideran que es una prioridad y alertan que la mayoría de los países no están llevando a cabo lo pactado hace una década en la capital francesa, España incluida. Una postura similar a la de Bildu, que exige políticas y nuevas leyes de cambio climático que sean más ambiciosas y que incluyan al sector privado también. Con todo y con ello, los abertzales ponen el cambio climático en el eje de su acción política. Y por último, nos encontramos el PNV, que también coloca la crisis climática, con algún matiz, ¿no?, pero como un reto urgente y colectivo, mientras que Junts, pese a declaraciones de alguno de sus líderes en las que se desvincula, por poner un ejemplo, las emisiones de gases contaminantes de los coches y la crisis climática, pues proponen en la línea del resto políticas para combatir los efectos del cambio climático. Todo y que piden, por otro lado, quitar las restricciones que consideran indiscriminadas a los vehículos diésel.
Parece este otro de esos episodios en que Junts no parece acabar de decidirse sobre qué opina o sobre dónde posicionarse. Dicho esto, vamos a hacer un ejercicio un poco diferente esta semana respecto a otras en las que repasamos lo que opinan los diferentes partidos políticos sobre el tema que estamos tratando. Normalmente llegamos al punto en que a Lidia le preguntamos cómo de preocupantes para los ciudadanos el tema de la semana. Vamos a hacer lo mismo con el cambio climático, pero con los partidos políticos. Fran, lo que nos has presentado ahora es un poco la posición, las declaraciones de los diferentes partidos políticos, pero vamos a ver realmente cómo de importante es para ellos el cambio climático. Lo hemos hecho a través de programas electorales. Entonces, Fran, según esos programas electorales, ¿qué podemos decir sobre la preocupación real que hay relacionada con el cambio climático?
Si cogemos el análisis que hizo en su día el digitalclimática.com, veremos que si cogemos los programas electorales para las europeas de junio del año pasado, veremos cómo los partidos de izquierda son los más proclives a prometer medidas para frenar la crisis climática. En ese sentido, Podemos y Sumar son los más claros y rotundos a la hora de proponer medidas en esta línea. Están a favor de reducir las emisiones, defender el Pacto Verde Europeo, proteger la biodiversidad, poner impuestos a las empresas más contaminantes, promover el transporte público, impulsar las renovables o fomentar el bienestar animal. Son algunos de los principales puntos que defienden estas dos formaciones si se repasan sus programas electorales, como hemos dicho, para las pasadas europeas. El PSOE, por su parte, les va cerca, pero no tiene tan claro en algunos temas como la reducción del consumo de carne, por ejemplo, cuya producción gasta mucho agua y genera contaminación. Luego tenemos ahora Repúblicas, que era la candidatura que integraba, entre otros, a Esquerra y Bildu, que aboga también por las políticas verdes, y luego tenemos totalmente en contra, en el otro extremo, como hemos visto en el punto anterior, a Vox, que considera poco más que anatemas, ¿no?, todas estas cuestiones. El PP, por su lado, muestra una cara algo más amable que los ultras, aunque tampoco se moja a la hora de abordar algunas cuestiones relevantes como la protección de la biodiversidad o el impulso al transporte público. Y vamos a dar un último dato. Por palabras, vemos cómo cambio climático se repite hasta en 80 ocasiones en el programa de Sumar, por 34 de las del PSOE o 6 en el PP.
Me encanta este último dato porque yo creo que refleja un poco lo que llevas comentando unos minutos, ¿no? 80 veces cambio climático en el programa de Sumar, 34 PSOE, 6 Partido Popular. Esto para hacernos un poquito una idea de hasta qué punto preocupan los partidos políticos o es una de las principales reivindicaciones en los programas electorales. Pero como siempre, también queremos saber si a los que nos escucháis, si a los ciudadanos españoles realmente les preocupa el cambio climático. Para ello voy contigo, como siempre, Lidia, para conocer un poquito más de cerca lo que dicen las encuestas y los barómetros. La pregunta es directa, ¿nos preocupa el cambio climático?
Pues bueno, actualmente el 75% de los encuestados dice estar muy o bastante preocupado por el cambio climático. Es un porcentaje que se mueve en general en valores siempre bastante altos, pero es cierto que es que el CIS hace una pregunta específica sobre el cambio climático. De forma aislada te preguntan cómo de preocupado estás. Por lo tanto, no está dentro de los principales problemas de España, que suele ser el que solemos mirar. Esto ahora lo veremos. Aún así, en octubre y diciembre de 2024 hubo una subida en la preocupación, probablemente provocada por la DANA, pero aún así he de decir que hay un 20% de la gente diciendo que no le preocupa nada o muy poco. Como os decía, creo que si realmente queremos saber si el cambio climático nos preocupa, debemos irnos a la variable de principales problemas de España y ver si ahí aparece. Porque si te preguntan de forma aislada, pues prácticamente cómo vas a decir que no. En el barómetro más reciente vemos que solo el 5% de los encuestados situaba el cambio climático en el top 3 de principales problemas. Aunque se le podría sumar el 2% que habla de la DANA, pero es que lo hacen más de la forma en la que se gestionó como catástrofe natural y demás. Así que no tengo muy claro tampoco que lo podamos unir. Eso sí, en noviembre de 2024, justo después de la DANA, mencionaban este tema el 4,2%, así que bajó un poquito. El 4,2% lo mencionaban la preocupación por la DANA y entonces el cambio climático bajó al 2,6%, un poco la mitad de lo que veíamos actualmente. Y los porcentajes son muy similares cuando te preguntan cuáles de estos problemas te afectan a ti más personalmente. Así que en general vemos que aunque de forma aislada la gente parece estar preocupada, pues cuando lo tienes que situar como principal problema de España, pues no lo tenemos tanto en la cabeza. Por seguir con este tema, en diciembre de 2024 se incluyeron varias preguntas sobre la DANA. Es cierto que es un tema muy sensible y fue más allá de una catástrofe natural, porque al final fue humanitaria y política. Pero entonces se preguntó si la DANA la gente lo entendía como un fenómeno aislado o si era una consecuencia del cambio climático. El 71% se decantaba por esta última opción, entendiendo que sí que estaba relacionado con el cambio climático. Y otro 20%, sin embargo, decía que era un fenómeno totalmente aislado o que siempre había ocurrido esto, que también se escucha mucho este discurso.
Sí, y esto es un poco la perspectiva general de la preocupación de los españoles por el cambio climático, pero hace nada, pues con Fran nos ha mostrado programas electorales, declaración de líderes políticos y hemos visto grandes diferencias según el partido, según el color o la ideología. Te quiero preguntar si esto ocurre también cuando miramos los datos de los ciudadanos, si hay diferencias.
Pues como siempre, evidentemente sí, y más viendo todo lo que hemos analizado en este episodio. Si comenzamos por la preocupación por el cambio climático, veíamos que en general había mucha, en torno al 75%. Los votantes que se sitúan por encima de esta media son los del PSOE, que suben al 93%, y los de Sumar al 98%. También bastante en Bildu, Esquerra o PNV, que se acercan al 90%. Aquí el PNV rompe un poco el eje. Por debajo de esta media están los votantes del PP, que están muy o bastante preocupados en un 63%, pero es que es aún menos en Vox, donde baja al 36%. Junts, por ejemplo, que es un partido conservador, tiene una preocupación del 71%, así que está ahí como un poco en la media, pero el PNV, por ejemplo, veíamos que se aproximaba más a los partidos progresistas. Y bueno, también a los que votarían por Se acabó la fiesta, que ya aparece como una de las opciones de voto en unas posibles elecciones generales, están preocupados en un 47%, o sea que incluso están por encima de Vox. He de decir que hay otras variables que generan cambios, como el género. En general, el 84% de las mujeres están muy o bastante preocupadas frente al 66% de los hombres. Esta diferencia se mantiene en los partidos que veíamos como menos preocupados, los de la derecha, por ejemplo. Entre los votantes de Vox, el 46% de sus votantes mujeres están muy o bastante preocupadas y solo el 31% de los hombres. En el PP, el 73% de sus votantes mujeres estarían muy o bastante preocupadas, o sea, en la media, frente al 54% de los hombres votantes del PP. Estas son unas diferencias que no se aprecian entre los votantes del PSOE y de Sumar.
Sorprende igualmente que haya gente en los partidos como Se acabó la fiesta o Vox que estén preocupados por la emergencia climática. En principio no deberían estar preocupados porque no pasa nada, pero buen trabajo en ese sentido. Oye, más allá del género, ¿hay otras variables sociodemográficas tipo la edad que nos puedan decir alguna cosa?
Sí, justo he querido mirar esta variable, la de la edad, porque bueno, pues podemos esperar ciertas cosas, pero creo que lo que he encontrado es justo lo contrario a lo que cabría esperar. Y es que los más preocupados son aquellos que tienen entre 55 y 75 años, llegando en torno al 80% de la preocupación. En el grupo de menos de 35 años, la preocupación media es del 72%. son casi 8 puntos de diferencia, así que no es la gran brecha, pero bueno, ojo, porque yo creo que va un poco en contra de lo que se suele pensar. Si cruzamos género y edad, comprendemos esto mucho mejor, porque la brecha entre hombres y mujeres menores de 35 años es de 25 puntos porcentuales. Las mujeres jóvenes tienen una preocupación de en torno al 85% frente al 60% de los hombres de esta misma generación. En las generaciones más mayores hay una brecha, pero es menor, aún así, de unos 15 puntos, donde las mujeres mayores de 55 años están preocupadas en torno a un 85-90% y los hombres en un 70-75%. Así que bueno, aquí vemos que al cruzar con otra variable más entendemos un poco mejor este comportamiento. Y en la pregunta de si la DAN había sido un hecho aislado o estaba relacionado con el cambio climático, pues se sigue este patrón. El 90% de los votantes de Sumar, Podemos y PSOE lo relaciona con el cambio climático frente al 60% del PP o el 33% de Vox.
Pues todos estos datos y mucha más información, que ya sabéis que también la tenéis, como siempre, cada semana cuando acabamos el episodio, en patreon.com/simplepolítica para que podáis consultar también estos datos y toda la información que usamos para crear el episodio. Y además también os proponemos artículos, recomendaciones para saber más, para que podáis ir más allá de lo que os hayamos explicado en este episodio. Esta semana, Fran, ¿qué se va a encontrar la gente que acuda a patreon.com/simplepolítica?
Pues vamos con un artículo de Lucía Taboada para el diario.es, se titula "Que cierre la EMET, nos basta con el vuelo de los grajos". Nótese la ironía en el titular de un artículo con aquel dicho, ¿no? De cuando el grajo vuela abajo, ¿no? Bueno, pues digamos, nótese la ironía, está siendo irónica la autora en este artículo, que critica pues, precisamente las posturas negacionistas del cambio climático y avisa que puede ser que de aquí a unos años un gobierno de derechas pues decida cerrar la EMET, visto lo visto, la campaña en contra que ha sufrido la agencia en los últimos meses por el tema de Valencia, pues no lo descarta Lucía Taboada. Ahora es el turno de Cristina Monge, con un artículo publicado poco después de la DANA en El País. Ya tiene unos meses, pero es bastante interesante. Se titula "Que la crisis climática iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde", que es un escrito en el que avisa que nos tenemos que acostumbrar a las escenas de zonas arrasadas por las inclemencias climáticas y que los que mandan han de ponerse las pilas para estar a la altura y hacer bien su trabajo de protegernos. Seguimos, os dejo un artículo de opinión de Jonathan Mingle para el New York Times, en el que critica que propuestas como la DOGE de Elon Musk, que es este departamento que está llevando a cabo recortes en el funcionariado estadounidense, es como desconectar los monitores que controlan la salud de la Tierra, lo que nos puede llevar al desastre. Y por último, os quería dejar un artículo que me ha parecido curioso y sintomático, ¿no? Es un artículo del País sobre el famoso árbol bajo el cual Juan Ramón Jiménez enterró a su platero, de Platero y Yo. Está ubicado en Moguer, en Málaga, y ha sido arrancado de cuajo por los diversos tornados, tornados en Málaga, que han asolado la zona en estos días. Las autoridades ahora tratan de revivirlo, replantarlo, que no muera el árbol, ¿no? Es otro ejemplo de la virulencia con la que nos está azotando el clima últimamente.
Pues de este último caso no me había enterado, pero evidentemente podréis leerlo, este artículo y todo lo demás, como digo, en patreon.com/simplepolítica. Antes de despediros y teniendo en cuenta el trabajo que hemos hecho, mirando los datos de inversión económica en la prevención, los datos de la realidad del cambio climático que asoma, y también la realidad de la preocupación que hay entre la clase política y las posiciones de los partidos políticos, empiezo por ti, Lidia, para preguntarte. Antes te lo he preguntado en término de cifras, ahora te lo pregunto a ti. ¿Estamos preparados para un cambio climático que vemos que es una realidad?
Pues yo, pensando un poco en si estamos preparados a nivel social o si estamos lo suficientemente concienciados, creo que aunque acabemos de ver en los datos que sí que parece que estamos concienciados o que nos preocupa el cambio climático, Creo que no lo estamos realmente del todo, porque creo que asumir el cambio climático como un problema real implica prácticamente cambiar nuestras vidas. Y hablo primero a nivel individual, supondría un cambio total de hábitos y no sé si todo el mundo estaría dispuesto a asumirlos. Y eso que a mí estas narrativas de que cada uno aporte su grano de arena no me suelen convencer del todo, pero es cierto que creo que tendríamos que cambiar pues, la forma en la que consumimos, la que nos movemos, la alimentación, o sea, sería un cambio total, aunque para mí realmente sería una transformación mucho más estructural en la que las empresas y las grandes empresas deberían cambiar muchas cosas. Entonces, creo que básicamente habría que reconstruir todo el sistema, ¿no? O sea, es que no es sostenible el sistema que tenemos actualmente. Entonces, siento que la transformación ha de ser tan profunda que no sé hasta qué punto somos conscientes de esto y estamos dispuestos a ello o estaríamos dispuestos a votar por un partido que te diga voy a cambiar el sistema productivo por completo, ¿no? Entonces, creo que por mucho que cuando nos pregunten en el CIS si estamos muy o bastante preocupados por el cambio climático, creo que realmente no somos conscientes y quizá yo la primera, de lo que realmente supondría. Así que no lo sé, la verdad.
No sé si en un ejercicio de que seamos conscientes, esta semana hemos visto una directriz de la Unión Europea que nos habla de un kit de emergencia, no solo en caso de guerra, sino también en caso de emergencia climática. Por supuesto, le preguntaremos a Emilio por él, ese kit que, lo decías tú, Lidia, necesitamos cambios drásticos, no tanto los deberes individuales de cada uno. Veremos si la Unión Europea piensa con ese kit que es una cuestión también de deberes individuales. Fran, ¿cómo lo ves tú? ¿Estamos preparados para, bueno, lo que se viene, lo que sabemos seguro que se viene, que es este cambio climático?
Mira, yo coincido en el hecho de que para nosotros, al menos en el mundo occidental, pues cambiar hábitos es muy complicado, ¿no? Aunque también es cierto que quien tiene mucho que decir son las grandes compañías que contaminan, los países que pueden regular las emisiones, ¿no? Un gesto de un ciudadano cuenta, pero de nada sirve que reciclen o no contaminen, no sé, 1.000 personas, 100.000, para que luego haya un megavertido por no cumplir la normativa ambiental por parte de una empresa, ¿no? Además, la manera como los medios de comunicación hemos cubierto, estamos cubriendo la emergencia climática en general, considero que no ha sido del todo beneficiosa, ya que un exceso de noticias alarmantes ha tenido, bajo mi punto de vista, un efecto adormecedor en la ciudadanía, que cuando comienza a escuchar la predicción del científico o el meteorólogo de turno, pues cambia de canal o piensa que, bueno, que ya estamos otra vez con lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que hay, y últimamente ya, pues desde el periodismo, ¿no? Nos hemos dado cuenta de esto y estamos haciendo, llevando a cabo iniciativas para cambiarlo. ¿No? Sí que es cierto que hasta ahora yo creo que no ha sido una cobertura que haya ayudado mucho a concienciar, sino más bien a adormecer.
Sí, quizá por desgracia, no, como no vemos tangible ese un grado, va a subir la temperatura 1,5 grados, no lo vemos tan tangible, pero lo que sí que vemos es lo que ha ocurrido estas últimas semanas, con esos 3 fallecidos, con las diferentes borrascas empalmadas una detrás de otra, evidentemente la Dana, que también hemos comentado en el episodio, y veremos exactamente cuál es la rutina o lo que vaya a hacer los diferentes partidos que hemos repasado también, que excepto Sumar, pues el resto de partidos no es que lo tengan entre sus prioridades en los programas electorales y en el discurso del día a día. Sea como sea, hemos puesto, yo creo que aquí sí también nuestro granito de arena para intentar ver si estamos preparados. Ahora lo veremos también desde el punto de vista europeo, pero por supuesto, Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Antes de continuar, estoy aquí para recordarte que los únicos patrocinadores de este episodio son los mecenas. Son todos aquellos y aquellas que con su contribución mensual hacen posible que hagamos este contenido. A cambio de ser mecenas de Simple Política, te llevas muchas ventajas como contenido en exclusiva, el adelanto de los episodios, descuentos en nuestra tienda y mucho más. Si tú también quieres apoyarnos y a la vez llevarte todas estas ventajas exclusivas, visita patreon.com/simplepolitica o el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Recuerda, patreon.com/simplepolitica. Emilio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Adri, ¿cómo estás?
La semana en Bruselas, bien. ¿Qué tal el tiempo? ¿Qué tal el
Mira,
clima?
pues el tiempo está siendo lo mejor de la semana.
Lo mejor de la semana. Lo mejor de la semana para Emilio está siendo el clima en Bruselas. Es el titular.
Si te soy sincero, en las últimas 3 semanas solo he visto llover 2 días y ha sido los 2 días que he estado en España.
¿Y qué culpa tenemos nosotros?
No quiero.
Si vas a ser tú, a ver si vas a ser tú el que trae el mal tiempo a los sitios.
No quiero hacer sangre, pero es obvio.
Oye, más o menos, en este episodio estamos hablando del clima, de los cambios de temperatura y más en general del cambio climático. Nos hemos hecho la pregunta, el título del episodio, si en España estamos preparados para el cambio climático, y es de lo que venimos hablando en esta primera parte del episodio. Contigo, pues ya es sabidísimo que siempre hacemos lo mismo, pero desde una perspectiva europea. Si nos ponemos serios, corrígeme, creo que una de las principales armas que ha tenido en los últimos años la Unión Europea para combatir este cambio climático es ese Green Deal, ese Pacto Verde, y sobre todo la Comisión von der Leyen. Y mucho se dice de que esta segunda Comisión von der Leyen, la que ha surgido desde las elecciones del 2024, es menos verde o menos ambiciosa. Entonces, Emilio, la pregunta es obligada. ¿Es esto cierto o en la realidad, en la práctica, no hay diferencia?
Yo también pensaba que iba a ser menos verde. Y probablemente sea menos verde en el discurso. Por una cosa, Adri, que es evidente y que toda la gente que nos escucha y que nos ve lo va a entender como algo lógico. Es decir, ahora mismo el cambio climático, la lucha contra el cambio climático no está en el top 3 de prioridades ni de la Comisión Europea ni de los ciudadanos europeos. Y esto lo ha dicho el Eurobarómetro de estos días. Defensa, competitividad y energía, autonomía energética, son los tres grandes temas para los ciudadanos. Y son los tres grandes temas también para la Comisión Europea. Pero aquí hay un matiz. Esa defensa, esa competitividad, esa reindustrialización, dice Bruselas, que tiene que ir de la mano de la transición ecológica. ¿Esto qué provoca? Provoca básicamente que el Pacto Verde sea una pata más de algo más amplio, como es la estrategia de defensa, el decreto ómnibus del que hemos hablado en algún episodio, que básicamente es una batería de medidas para relanzar la industria. Entonces, en el discurso, evidentemente, si tú tienes que ponerle, si tenemos que ponerle un título a la Comisión von der Leyen 2, no es la Comisión Verde. Es la Comisión de la Defensa y de la Competitividad. Pero esa competitividad incluye las políticas verdes. Y, de hecho, hace muy poco se presentó el Clean Industrial Deal, en inglés, el Pacto de industria Limpia, que está regado con 100.000 millones de euros solo destinados a una reconversión o una reindustrialización, pero que esté basada en una política climática responsable. La Comisión Europea sigue colocando a la Unión Europea como el actor verde dentro del panorama global, cosa que, por otra parte, no es muy complicado. Ese hueco los demás te lo están dejando libre para ti. Parecía que no íbamos a colocar a la Unión exactamente ahí, pero sí que es un acompañamiento la política verde. Eso es así.
Al final va coincidiendo un poco con lo mismo que nos comentaba Lidia sobre las preocupaciones de los ciudadanos y la preocupación de los líderes políticos aquí en España, o la intensidad con la que se habla del cambio climático aquí en España. Oye, por cierto, acabas de decir por encima este pacto por la industria limpia que está regado, decías tú, con 100.000 millones. Yo hablo en nombre de muchas personas cuando digo, oye, van a meter 150.000 millones de deuda para el tema del rearme, 100.000 millones por aquí. Oye, ¿de dónde llueve todo este dinero?
La mayor parte saldrá tanto de esos 100.000 como de los 150.000 de defensa que tú dices, saldrá del nuevo presupuesto comunitario. O sea, tenemos que ir mentalizándonos, aunque queda casi 3 años para que entre en vigor, porque el próximo... Algún día habrá que explicar bien qué es el marco financiero plurianual. Pero
suena apasionante, ¿eh? Lo haremos, suena apasionante.
Es apasionante también para nosotros, así que Pero las negociaciones van a ser muy complicadas, las del próximo marco financiero plurianual. Para que nos hagamos una idea de la importancia, ya fue un punto en agenda en el último Consejo Europeo y estamos en marzo de 2025. O sea que, ojo, cuidado. La mayor parte de esos fondos van a ir al presupuesto a largo plazo, al siguiente. ¿Vale? ¿De dónde van a salir? Para empezar, de los Estados miembros. Es decir, hay que ir situando el mensaje en que los países van a tener que aportar más dinero al presupuesto de la Unión Europea. Pero como digo siempre que hablo de este tema, eso es un boomerang. El dinero que tú pones en el presupuesto comunitario, sobre todo a medio plazo, que es de lo que estamos hablando ahora, tiene vuelta en forma de inversiones. Entonces, también hay que ser un poco pedagógicos en este sentido. De ahí saldrá. ¿Con qué fórmula, con qué estructura, con qué volumen de deuda común? No lo sabemos, pero van por ahí los tiros.
Bueno, lo iremos explicando. Yo volviendo otra vez al tema del cambio climático, de la lucha por el cambio climático. Me has explicado o hemos expuesto la situación o la ambición de la Comisión Europea, la ambición de la Unión Europea. Si te pregunto por países, ya que veníamos hablando de España y por comparar nuestro país, ¿qué países europeos destacaríamos como los más comprometidos en la lucha contra el cambio climático?
Bueno, lo que nos dice el llamado índice de desempeño del cambio climático ya en 2025, que básicamente evalúa el comportamiento de los países en esa lucha contra el cambio climático, pues que en aspectos como las emisiones, las energías renovables, el uso que se hace de la energía, las políticas climáticas que se aprueban, ese índice lo que nos dice es que Dinamarca es el que mejor se desenvuelve, el país europeo que mejor se desenvuelve, por delante de Países Bajos, y de Reino Unido, si nos salimos de la Unión Europea, porque analiza es un índice que analiza a todos los países del mundo, ¿vale? Entonces, el top 3 es Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido. España es el 19º en la clasificación, mejora respecto a 2024, ¿vale? Gracias al incremento de su objetivo de reducción de emisiones del 23% al 32% para el año 2030. En cuanto a financiación, Francia, por ejemplo, los últimos datos que tenemos, 7.600 millones de euros para países en desarrollo en 2022, precisamente para la lucha contra el cambio climático. Este dato, apoyado en Francia, a mí me parece importante, Adri, porque la política climática de la Unión Europea y de los países miembros no es solo hacia adentro, es también hacia afuera. Es decir, hay dinero que va tanto a terceros países en ayuda al desarrollo, por ejemplo, pero también a países candidatos. Los países candidatos a la adhesión tienen que cumplir con unos estándares de lucha contra el cambio climático. La lucha contra el cambio climático es condición sine qua non para entrar en el futuro, cercano o lejano, como queramos, en la Unión Europea. O sea, eso también nos da la foto más o menos completa de cuánto de importante es la política climática para la Unión, aunque ahora, como decía antes, se hable pues mucho más de otras cosas.
Sí, sí, es lo que tú dices al final. La conclusión llega siendo la misma. Hablemos de Unión Europea, hablemos de los países vecinos o hablemos de España. Las prioridades parece que no están en esto. Relacionado indirectamente, pero te lo tengo que sacar con esta, con el cambio climático, este miércoles la Comisión Europea presentaba una estrategia que, entre otras cosas, incluye recomendar a los ciudadanos guardar suministros de emergencia, no solo para una guerra, sino también para una emergencia climática que se pueda sobrevenir. En principio hablan de medicamentos esenciales, agua, etcétera, y se supone que para un periodo de 72 horas, baterías, etcétera, etcétera. A ver, yo, aprovechando que mínimamente lo podemos relacionar con fenómenos climáticos adversos, claro, yo quería planteártelo porque pensaba, bueno, ahora Emilio nos va a decir que no cunda el pánico. Pero claro, Emilio, fuera de micrófonos no me has dejado tan tranquilo. Así que, Cuéntame un poquito, va, cuéntame un poquito de esta estrategia que se presenta, bueno, que se ha presentado este miércoles. Y yo qué sé, si tenemos que correr al supermercado a buscar agua, medicamentos y demás.
Podemos ser muy irónicos y tratar el tema con cierta sorna, ¿vale?
Pero hombre, claro, que se nos entienda que hacemos broma, ¿eh? Que nadie salga corriendo al supermercado.
Pero yo leyendo el plan, pienso una cosa que me parece básica. Ya quitando el tema de las baterías, por ejemplo. Evidentemente, ya es raro que una batería de cualquier aparato electrónico dure 72 horas. Pero todos tenemos, vamos a decir, víveres en casa para 72 horas. Es decir, no hacemos la compra día a día. O sea, de verdad, y aquí soy un poco eurocrítico en este sentido. O sea, el mensaje de te tienes que preparar para una posible guerra o un posible ciberataque teniendo materiales básicos para 72 horas. Hombre, ya, es lo normal, entiendo yo, vamos. O al menos yo funciono así. No sé en otros países, no sé cuál es la rutina que siguen en Suecia, en Dinamarca o en Estonia, no lo sé. Pero me parece un plan, vamos a decir, de básicos. Está basado en el informe Niinistö, el expresidente o el presidente finlandés, que hace unos meses presentó, bueno, una serie de recomendaciones en términos de seguridad y de preparación ante crisis, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo, a mí se me viene a la cabeza Filomena, por ejemplo, que a mí en concreto y a más gente nos pilló en Madrid y Madrid colapsó. Y no se pudo hacer una compra medianamente decente en 4 o 5 días. Y no pasó nada. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que sí, los ciudadanos se tienen que tomar en serio situaciones de crisis o de posibles tensiones. Pero creo que es más importante el punto del plan que habla de preparar mejor a los ciudadanos para reaccionar ante ciberataques o ante crisis climáticas. Es decir, consejos tangibles para, oiga usted, si mañana viene una dana, otra dana, se tiene que comportar de esta manera. O si mañana se sufre un ciberataque y deja de haber conexiones, por ejemplo, se apagan las luces en las carreteras, se tiene que comportar de esta manera. A mí una cosa que no me gusta de los mensajes que se están lanzando últimamente en términos de defensa, de seguridad, etcétera, etcétera, es que algunos toman a los ciudadanos como si fuesen idiotas. Y yo tiendo a pensar que el ciudadano europeo medio no es tonto, ¿vale? O sea, el ciudadano europeo, y acabo, Adri, sabe que el rearme es rearme. Se llame rearme o se llame como se quiera llamar, pero consiste en lo que consiste. Y el ciudadano europeo sabe que si mañana viene pues, otro temporal como el de Valencia con la Dana, un ciberataque, una situación de suspensión de infraestructuras críticas, etcétera, etcétera. Hombre, salvo cierto choque generacional con nuestros abuelos, el resto de la gente sabe cómo comportarse.
Yo te digo una cosa, en mi casa muchas veces se preguntan cómo me dieron un doctorado porque no sé ni cambiar un enchufe. También te digo que en términos de si los ciudadanos son tontos o no, cuidado que más de uno, yo me incluyo, a ver qué haríamos, ¿no? Pero oye, no, ahora poniéndonos en serio sobre ese plan, intuyo también, y déjame, aquí quiero saber también tu opinión. Yo lo he leído, o sea, no digo que haya leído toda la estrategia, digo, pero que leo esta estrategia o estos consejos a los ciudadanos como un intento de este relato de pedagogía sobre el ciudadano de que vamos en serio, de que esto va en serio, de que nos estamos desligando de Estados Unidos, de que podría pasar cualquier cosa, no sé cómo lo ves tú, ¿no? De cómo para que nos llegue más directamente, para que el ciudadano se siente interpelado de cuidado que esto va en serio.
Sí, estoy de acuerdo con eso, pero creo que la explicación, creo que el mensaje está incompleto. Creo que el mensaje está incompleto, porque tú a la gente le estás diciendo lo que quieres hacer y lo que quieres que él haga, pero no le estás diciendo cómo. Entonces, en el momento en el que no le estás diciendo cómo, el ciudadano piensa dinero, 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 lo que decíamos antes, dinero, 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 pero ¿de dónde sale ese dinero? ¿Me van a pedir a mí el dinero como ciudadano medio? Si es que sí, hay que decírselo. Si es que no, porque tienes capacidad, que a lo mejor sucede esto, a lo mejor tienes capacidad para recolocar fondos ya existentes en defensa y en seguridad y en competitividad. Y si eso pasa, genial, porque no habrá que poner dinero extra, pero sí que lo va a haber que poner. Entonces creo que falta la mitad del mensaje. Falta la mitad del mensaje. Todavía, no digo que no lo vayan a explicar de aquí a, decíamos la semana pasada, la estrategia de von der Leyen de defensa es a 10 años vista. Bueno, pues es un proceso también en la pedagogía.
Conclusión, de momento no corramos a comprar garrafas de agua para 72 horas, ni papel higiénico, que no nos pase como con la pandemia, que no se colapsen los supermercados, por favor. Dicho esto, Emilio, abrimos carpeta de actualidad para comentar contigo también, esto es, ha sucedido en los últimos días, para comentar más cositas que han sucedido estos últimos días. Uno de estos temas tiene que ver con los aranceles que Donald Trump, como no, en esta nuestra sección tiene que aparecer Donald Trump. Esos aranceles que amenazan a Europa o que se van a implementar sobre Europa y, sobre todo, este tema lo había pensado yo hablar contigo para comentarlo porque yo no sé los que nos escuchan si tienen la misma sensación, pero yo he tenido estos últimos días la sensación de que unos días parece que Donald Trump va a ser más suave con esos aranceles y al día siguiente parece que va a ser, no sé si más duro, pero oigo una declaración en la que casi vuelve a decir que la Unión Europea ha nacido para fastidiarla a él el día. ¿Con cuál de las versiones me tengo que quedar?
Con ninguna.
Vale, gracias Emilio y hasta la semana que viene.
Ya me has visto el gesto, con ninguna. Yo creo que ya hay que dejar de verdad, hay que dejar de sobre reaccionar. Una vez alguien me dijo en estas semanas que la Unión Europea lo que no tenía que hacer era sobre reaccionar a lo que dice Donald Trump. Hay que reaccionar a lo que hace, no a lo que dice. Punto y final. Entonces, ¿hay aranceles? De momento no. De momento no. Cuando los haya, ya ha dicho la Unión Europea cómo va a reaccionar. Perfecto, ahí se acaba el tema. No hay que hacer seguidismo todos los días de lo que dice Donald Trump. Porque Donald Trump hoy se levanta feliz y dice A, mañana se levanta enfadado y dice B, y Europa lo que hace es reaccionar a A y reaccionar a B. Y estamos todo el día, alimentando incluso el ego de Donald Trump. Así que de Donald Trump no hay que quedarse con nada de lo que diga. Hay que quedarse con lo que haga y en base a eso tomar decisión.
He aprendido la lección. Perdóneme usted. He aprendido la lección. Me parece a mí que en las próximas semanas, a no ser que pase algo, vamos a dejar el capítulo de otra vez Trump para cuando haga cosas, que esperemos que no haga muchas, porque también cuando las hace, cuidado. Oye, vamos a hablar de algo tangible. Vamos a hablar de algo que sí que ha ocurrido. Nos vamos a desplazar a un país que no es de la Unión Europea y que incluso tiene su incorporación bastante congelada. Nos vamos a Turquía. La semana pasada, el miércoles, detuvieron a alcalde de Estambul, uno de los principales líderes opositores, casi iba a ser, aunque faltan unos años, el rival de Recep Tayyip Erdogan en las presidenciales. Y yo quería preguntarte, no sé si esto, una situación que ha provocado también, evidentemente, manifestaciones, más de 1.000 detenidos en el momento en que estamos grabando esto, pero yo no sé si esta situación ha provocado alguna reacción en la Unión Europea. Ya aprendí la lección también de Deeply Concerned, no vuelvo a hacer bromas con eso, pero, ¿hay alguna reacción? ¿Se ha comentado algo sobre la situación en Turquía? Repito, Estado candidato, aunque ya sé que he congelado, pero Estado candidato a entrar en la Unión Europea.
Claro, es importante lo de las negociaciones congeladas, porque la reacción ha sido de condena, pero la Unión Europea no puede hacer mucho más. Podría aprobar sanciones, porque además desde hace unos años hay un régimen especial de sanciones ante violaciones graves de derechos humanos. Y esto, si nos ponemos muy puristas, podría encajar. Pero más allá de eso, la realidad es que la Unión Europea con Turquía ya ha hecho lo que tenía que hacer para decirle, por aquí no es, y por eso tiene las negociaciones de adhesión congeladas. También la intervención europea ante estas situaciones se limita, como te digo, a herramientas pues eso, como las sanciones, los mensajes de condena. Aquí sí que hemos visto el típico deeply concerned, pero es que en la práctica ya está hecho todo lo que se puede hacer, y no por esto, sino porque lo que ha sucedido ahora es simplemente una cosa más, un elemento más dentro de una dinámica que viene de años.
Pero déjame preguntarte, en la parte más cruda, más realpolitik, más práctica, imaginemos esas sanciones, imaginemos dar algún paso un poco más ambicioso contra Turquía. ¿No está la Unión Europea un poco hipotecada por aquel acuerdo de los refugiados? ¿No estaríamos también hipotecados como un poco España-Marruecos? ¿Qué ha sucedido alguna vez?
Por eso no va a llegar no se va a romper el cántaro, aunque siga llegando la agua.
Ya.
¿Vale? Entonces, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, aquí no se va a romper. Porque evidentemente la relación de interés es la que tú dices respecto al acuerdo de 2015, que por cierto, fue un mal acuerdo entonces, y se está demostrando ahora que te está precisamente hipotecando como Unión Europea. Pero dentro de los márgenes que te da esa relación, negociación suspendida de adhesión y a seguir.
Pues de situación de tensión política en un país que no es miembro de la Unión Europea a otra situación de tensión política en otro país que no es miembro, pero que tú también nos has hablado alguna vez. Nos vamos a Bosnia-Herzegovina. En los últimos días, pues hemos visto también cómo la justicia ha suspendido las leyes que nombradas separatistas por parte de una de las repúblicas que forman parte de este país, la República Srpska. Y claro, eso ha generado un nivel de tensión, sobre todo a través del líder de esa república, Milorad Dodik, una república de mayoría serbia, bueno, como decimos, con unos anhelos separatistas, que no sé esto, es diferente un poco a lo que está pasando en Turquía, pero hablamos también de un país, bueno, que ha salido aquí en las conversaciones cuando hemos hablado de países candidatos, de países de potenciales candidatos. No sé si me vas a responder lo mismo. Es decir, no sé si desde la Unión Europea también se lo miran con la distancia, hay preocupación.
Es que Bosnia es un caso muy complicado. Píldora personal, yo soy un enamorado de Bosnia, ¿vale? Me parece un país magnífico. Pero además, esto es también una experiencia personal de hace año y medio que estuve allí, se ve, es decir, tú estás en Sarajevo o estás en Mostar y te estás dando cuenta del choque cultural, ya no solo religioso, que también, sino que hay una diferenciación importante. Bosnia tiene dos gobiernos, o sea, Bosnia está gobernada por dos estructuras institucionales distintas, así que de facto son dos países. Más allá de que en el caso de Miroslav Dodik y de la República Srpska es un aliado de Vladimir Putin, él, a título individual. Colectivo serbo-bosnio de Bosnia, ¿vale? Que para que nos hagamos una idea, son los partidarios de la cultura yugoslava, histórica, etcétera, etcétera, y los menos propensos a querer una integración en la Unión Europea, ¿vale? Aliados, entre comillas, de la Serbia de Aleksandar Vučić y los dos, Vučić y Miroslav Dodik, aliados del Kremlin. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que el problema no es solo para la Unión Europea, no es solo que Bosnia esté dividida y que no hay avisos de que eso se vaya a solucionar, sino que además una de las partes de la división es geopolíticamente negativa para los intereses de la Unión. Porque si tú no, o sea, no puedes alimentar ahora mismo a Dodich, porque estarías alimentando a un socio de Moscú. Igual que le estás intentando parar los pies a Aleksandar Vučić, que en Serbia también lo hemos comentado semanas anteriores, los problemas van a más, etcétera, etcétera. La dinámica de Bosnia es parecida en ese sentido, pero con el matiz de que ya Bosnia en sí es una amalgama geográfica, estratégica, ideológica, cultural, étnica, o sea, solo Bosnia nos da para un episodio.
Ya tenemos uno con lo del presupuesto plurianual, ahora vamos a tener que reservar otro para hablar de Bosnia. Es verdad que la situación después de la guerra, la situación política, ese gobierno tripartito, ese y también ese gobierno, bueno, esos dos gobiernos a la vez, como tú comentas, nos dan, como tú dices, para un episodio, para hablar también de un país, como bien dices, que además ahora lo sacábamos a colación, pues vive también estos momentos de tensión política, que como mínimo lo vemos más en los medios. Y evidentemente seguiremos de cerca contigo, Emilio, porque la verdad que nos ayudas a entender también estas cuestiones que ocurren incluso fuera de la Unión Europea, porque Emilio, sabes, de dentro de la Unión Europea, de fuera de la Unión Europea, lo único malo que tienes es que allá donde vas traes el mal tiempo, ¿vale?
Esto... Estamos hablando y se está empezando a nublar, yo no digo nada.
Bueno, pero eso ya es cosa tuya. Se está nublando allí en Bruselas, en Barcelona, donde yo estoy, también hace mal tiempo. Así que, Emilio, vamos a dejarlo aquí. No llamemos al mal tiempo, nunca mejor dicho. Emilio Ordiz, como siempre, un placer y nos escuchamos la semana que viene.
Gracias, Adri, un abrazo.
Y tras despedir a Emilio Ordiz, ya sabéis que lo que toca es saludar a Claudia Mateos, empezar esta última sección del programa donde vamos buscando esos titulares, esas otras noticias que no solo nosotros nos hemos dejado por hablar del cambio climático, de la emergencia climática, sino que además también parecen que están resguardadas en páginas interiores de los periódicos y que Claudia nos rescata y también nos trae algunas anécdotas, ya lo sabéis. Así que, Claudia Mateos, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas a todos. Como siempre, os traigo esas noticias que no han sido portadas en los medios. Las de hoy son muy interesantes. Yo creo que os van a gustar. Y es que entre Rusia y Ucrania, las manifestaciones en Turquía o el tema estrella del rearme europeo, esto fijo que no se ha dado tanto bola. Y es que el presidente de Groenlandia ha solicitado apoyo internacional frente a lo que califica como agresión por parte de Estados Unidos, tras la confirmación de la visita de Usha Vance, esposa del vicepresidente J.D. Vance, programada para del jueves 27 al sábado 29 de marzo de 2025. El presidente expresó su frustración en un periódico local, señalando que la pasividad de los aliados internacionales podría escalar las tensiones, afirmando que, si no condenan cómo Estados Unidos trata a Groenlandia, la agresión estadounidense aumentará cada día. La Casa Blanca anunció que Usha, acompañada de uno de sus hijos, visitará lugares históricos y que también viajará con Mike Waltz, asesor de seguridad nacional de Trump, lo que no ha sido confirmado oficialmente. El presidente de Groenlandia ha señalado esto como una demostración de poder que refuerza las intenciones de Trump de anexionarse el país, un territorio autónomo danés que el presidente estadounidense ha codiciado por su posición geoestratégica y recursos minerales. Jens Frederik Nielsen, líder del Partido Democratic y ganador de las elecciones legislativas del 11 de marzo, calificó la visita como una falta de respeto hacia la situación política local, especialmente con elecciones municipales programadas para el 1 de abril y un gobierno aún en formación. La visita se suma a tensiones previas, en las que Donald Trump Jr. ya estuvo en Nuuk en enero y la carrera de trineos recibió financiamiento del consulado estadounidense, lo que ha generado sospechas sobre los verdaderos motivos del viaje. Mientras tanto, J.D. Vance anunció el 25 de marzo que viajará a Groenlandia el viernes 28 para comprobar la seguridad de la isla, intensificando las preocupaciones locales. Los líderes insisten que Groenlandia no es una mercancía y exigen respeto a su soberanía. Mientras el futuro de las relaciones con Estados Unidos dependerá de la capacidad del nuevo gobierno groenlandés para mantener su autonomía frente a las presiones externas. Y ahora pasamos a la noticia un poco diferente. Yo creo que os encantará. Y es que dos espías rusos utilizaron vídeos de jugadas de Cristiano Ronaldo en YouTube para enviar mensajes cifrados al Kremlin. Sí, tal y como lo escucháis, Andrea y Heidrun Anschlag, perdón por mi pronunciación, un matrimonio residente en Marburgo, Alemania, fueron agentes encubiertos durante 23 años operando primero para la KGB y luego para los servicios de inteligencia rusos. Reclutados tras la caída del muro de Berlín, filtraron documentos clasificados de la OTAN, la Unión Europea y la ONU, utilizando métodos tradicionales como depth drops, es decir, USB ocultos en lugares estratégicos, así como transmisiones de radio. Con el avance de la tecnología, adoptaron nuevos métodos de comunicación más difíciles de detectar. Crearon cuentas en YouTube y dejaron comentarios aparentemente inofensivos en vídeos de partidos de Ronaldo. Mensajes como, genial el vídeo, la canción es increíble, o corre y juega como un demonio, que en realidad pues contenían códigos cifrados que solo el Kremlin podía descifrar. Los Anschlag llevaban una vida aparentemente normal. Andreas trabajaba como ingeniero en una empresa automovilística, mientras que Heidrum se ocupaba del hogar y su hija, que desconocía la doble vida de sus padres. Su único rasgo sospechoso era la costumbre de realizar largas llamadas telefónicas en el jardín, incluso en invierno. Su actividad se descubrió en 2011, cuando las autoridades alemanas detectaron que un funcionario neerlandés les proporcionaba información clasificada. Heidrum fue arrestada en su casa mientras recibía una transmisión de radio en clave. En 2013, Andreas fue condenado a 6 años y medio de prisión y Heidrum a 5 años y medio. Sin embargo, solo cumplieron 2 años antes de ser deportados a Rusia en un intercambio de prisioneros en 2015. Cristiano Ronaldo nunca ha estado involucrado ni tuvo conocimiento de la operación. Su imagen en el fútbol, no obstante, sí que sirvieron, sin quererlo, como herramienta de espionaje en una de las tramas más sorprendentes de la inteligencia rusa. Por último, tenemos la anécdota política de la semana, que probablemente la hayáis escuchado. Los que no, a lo mejor, la habéis visto también en Patreon. Jeffrey Goldberg, editor de The Atlantic, recibió un mensaje en Signal que lo metió de cabeza en un chat ultrasecreto del gobierno de Trump, gracias a un dedazo de Michael Waltz, asesor de seguridad nacional que hemos mencionado antes. ¿El asunto? Pues bien, un plan para bombardear a los hutíes en Yemen. Sí, sí, el mismísimo secretario de Defensa le mandó por error el itinerario completo. Bombas, objetivos, horarios... Todo empieza cuando Michael Waltz, asesor de seguridad nacional, lo agrega a un grupo llamado Houthi PS Small Group. Ahí estaban los pesos pesados, J.D. Vance, Marco Rubio, Tutsi Gabbard y hasta Stephen Miller, discutiendo como si nada cómo reventar a los hutíes y de paso mandar un mensaje a Iván. Goldberg, el periodista, pensó que era un engaño. Pero cuando las bombas cayeron en Sana el 15 de marzo a las 2 menos cuartos, hora del este, supo que todo eso era real. ¿El trasfondo? Pues los hutíes, apoyados por Teherán, llevan desde 2023 fastidiando el comercio global y a Israel tras el ataque de Hamas. Biden, según Waltz, era demasiado tibio. Por tanto, Trump ha prometido mano dura. Y vaya que la han cumplido, pues efectivamente ese 15 de marzo Sana tembló, con 53 muertos reportados por los hutíes, todo mientras Holder lo leía en vivo, sin que nadie lo notara como el intruso. Lo mejor es que nadie sabía que estaba ahí, leyendo todo como espectador VIP, hasta que se salió y nadie dijo ni pío. El gobierno luego admitió el error, pero dijo, bueno, no pasa nada. Claro está que usar Signal para esto podría violar la ley de espionaje. Así que bueno, la lección. Trump, que gritaba a la cárcel por los emails de Hillary, ahora tiene a su equipo texteando guerras como si nada. Así que bueno, en la era de Trump hasta los planes de guerra se pueden mandar por texto y por error. Así que bueno, a ver qué nos depara la semana que viene. ¡Feliz semana!
Llegamos al final del episodio de esta semana. Muchas gracias por estar al otro lado. En especial gracias a Eduard, Gaspar, Alexandra, Karina, Álvaro, Jordi, Mar, Joan y al resto de nuestra comunidad de Patreon. Este podcast y todo lo que hacemos es una realidad gracias a los mecenas y sus aportaciones en Patreon. Así que si te gusta lo que hacemos y quieres hacerte mecenas, visita patreon.com/simplepolitica o el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Si no quieres o no puedes contribuir, nos ayudarás un montón si compartes este episodio en tus redes sociales o entre tus amigos. Que cada vez más gente nos conozca es también de gran ayuda. Y con todo esto dicho, nos reencontramos la semana que viene. Allí te esperamos. Adiós.